todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo sábado en directo de 11 a 1 del mediodía en nuestros canales habituales, nuestra página web en lamiradanegra.es, Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com y en 97 Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Como siempre, agradecer tu atención, agradecer tu escucha y tu fidelidad, deseando que disfrutes de las dos próximas horas dedicadas al rock y al heavy metal. En el día de hoy contaremos con la presencia aquí en nuestros estudios de Sergio, del Achurro Rock Pub, para que nos hable de esa ópera rock en la cual él ha dado vida, contando con diferentes músicos de nuestra escena. Por título, Achurro Brutal History. Estaremos contando lo que ayer mismo vivíamos hace apenas unas horas en el Café Anchoquia de Bilbao con la actuación de los clásicos Junyard, una de esas bandas de clarísimo sabor angelino gestados y formados en aquella época durante los últimos 80. Por fortuna siguen en activo y ayer pudimos verles en el Café Anchoquia bilbaíno. El resto, como siempre suelo decir, te invito a que lo vayas degustando por ti mismo. Tenemos un poquito de todo, novedades, alguna noticia más que interesante y en fin, disfrutar. Al fin y al cabo es el objetivo durante las dos próximas horas, informar si es posible, entretener. También que pases un buen rato, es decir, pues lo que deberían de cumplir los medios de comunicación es la idea que nosotros por lo menos tenemos, luego ya si lo conseguimos o no, eso depende de que lo valoréis cada uno de vosotros. Nosotros vamos a ello y precisamente comenzamos con la gran noticia de esta semana y para mí una de las personalmente, claro, para mí personalmente, tal vez para ti no, para el mundo del rock o de la música no sea la gran noticia ni mucho menos ni de la semana ni del año, pero para mí sí, para mí sí es una de las grandes noticias de lo que en los últimos tiempos ha ocurrido dentro de nuestra música, y es el regreso de Siddhartha, un grupazo que de vez en cuando hemos rescatado por aquí, por este programa. Sacaron dos discos en el 2001, un poquito más tarde, en el 2001 fue octubre, un poquito más tarde llegó Todo Nada, y a partir de ahí la banda se disolvió, desapareció, comenzaron a funcionar como Siete Lunas, historia a la cual yo no he podido seguir muy de cerca, supongo que de una manera, viendo cómo está la música y lo difícil, lo complicado que es este mundo, intentando funcionar de alguna manera con esa denominación como Siete Lunas, ya digo, no he podido seguir muy de cerca lo que con ese nombre han hecho, pero ahora sí que me llega la noticia de que regresan, y además regresan con nuevas canciones que son en anticipo de un próximo trabajo discográfico. Todavía os voy a hacer esperar un poquito para escuchar esos temas, esos nuevos temas de la banda, por lo menos alguno que vamos a extraer pues casi de manera inmediata. Pero antes, y ya que estamos hablando de una banda que, como digo, marcó bastante a este que os habla, de hecho siempre he dicho, alguno lo recordará, otra gente no, que este trabajo, Octubre, su debut del año 2001, fue la primera crítica que yo hice, y la hice desde la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad de Leioa, en un espacio entre clases en el aula de informática, y además de memoria completamente, porque ni tenía el disco delante, y directamente ni en formato de Word ni nada, directamente escrita en un email para mandarla directamente a rocktotal.com, que fue entonces la página web donde se publicó esta crítica, ya digo, escrita de una manera totalmente espontánea. Gran recuerdo, gran sabor y gran banda la que en ese momento se mostraba. Precisamente con un disco que se llama como el mes en el que estamos, Octubre. Y qué mejor que comenzar precisamente que con el tema que le da nombre. Octubre, Siddhartha, regresan.
Sueño de mi oído. Ya
página web en lamiradanegra.es puedes encontrar el comunicado íntegro que la banda nos hacía llegar. Ellos mismos nos dicen que Siddhartha continuará realizando música por placer, por necesidad personal de cada uno de sus componentes, sin más ambición que representarla en el directo, donde y cuando les sea posible, con el apoyo de sus seguidores y promotores musicales. Nosotros, cuando menos, valoramos sobremanera este regreso porque es una de las grandes bandas. La crítica se deshizo en halago hacia ellos. Los seguidores, quien pudo llegar a escuchar sus obras, también. Una banda totalmente personal, diferente. Una banda que cogía las influencias de los grandes clásicos, pero sabía llevarlas completamente a su terreno y se salía de cualquier tipo de estereotipo o etiqueta mayor. Simplemente rock abierto hacia todo, como nos gusta a nosotros también entender aquí la música, aunque para entendernos luego utilicemos también esas dichosas y manidas etiquetas en las que muchas veces hasta podemos discutir que entra en un palo y que entra en otro. En cualquier caso, es buena música, música de calidad, como habéis podido comprobar con Octubre, este tema homónimo de la primera obra de 2001 del grupo. Pues bien, 3 será el próximo trabajo de la banda, no nos han dado todavía fecha, pero viene en camino. Y lo que sí tenemos son ya 2 temas de adelanto en un single de 2 composiciones. Una es El Momento, que es el que da título a este primer adelanto de la banda, del próximo disco, y otro es este tema que vamos a poner, Si Duele Existe, el cual me parece muy representativo de un grupo que siempre tuvo ese aspecto melancólico. Estos temas ya los puedes descargar, de hecho, a través de nuestra propia página, y si buscas la información y si te indagas sobre Siddhartha, lo podrás hacer. Y también anuncian que el próximo disco estará también en descarga para que todo el mundo, todo el que quiera, pueda escucharlo. Y os aseguro que merecerá la pena no perdérselo. Lo nuevo de Siddhartha es El Momento, nuevo single, y aquí tenéis Si Duele, Existe.
Silencio, no hay más ruido en el alma que en silencio. Cuando llega la noche y te arropa el insaciable estómago del miedo. Dos lastres, cada cual más viejo y sincero, y mi corazón un fósil de cristal al que protejo con mi débil cuerpo entre mis huesos. Si duele, existe. Inhalo inmóvil, aromas a mar y a flor marchita, una oleada de fotos ambiguas, tan reales que podría acariciarlas y arroparlas. We'll be right back.
fantástico, yo creo, bajo mi punto de vista, no sé el tuyo, cada uno tiene sus propios criterios, sus propios oídos también para escuchar y degustar la música, pero bajo mi punto de vista una auténtica delicia lo que ya de adelanto nos ha presentado Siddhartha de cara a un próximo disco de regreso después pues de muchos años, de más de 10 años, no sé exactamente todo nada ahora mismo, no sé si fue el 2003, me parece que sí, 2003, fue cuando se editaba esa obra, esa segunda obra del grupo, y desde entonces no hemos vuelto a tener pues eso, nada suyo, por desgracia, cuando era una banda que a mí, bajo mi punto de vista también, siempre en mi punto de vista, soy el que está hablando aquí, no quiero a nadie convencerle de nada, solamente que cada uno lo escuche y valore, era algo más que una promesa en aquel momento Siddhartha. Tercer disco que estoy seguro que al igual que los otros dos, y por lo que ahora mismo apunta lo que ya hemos escuchado, estará también entre esas joyas particulares que uno tiene en la discografía. Celebramos el regreso de la banda, como bien han dicho ellos, sin mayores pretensiones, disfrutar, sentir el placer de la música, o el arte de amar, como llaman Ars Amandi a su nuevo trabajo, un EP de 4 temas que puede saber a poco tras 5 discos después de haber editado su anterior obra discográfica. Pero vamos, son 4 temas que dejan un sabor fenomenal también. Y Ars Amandi también en sus propias letras y en la forma de entender la música y el propio título de la obra vienen a explicar o a darnos a entender que realmente esa es un poco la función de hacer música. Es un poco como tenemos que ver no solo la música sino casi la vida. Y es lo primero de todo, eso precisamente, el arte de amar, el dedicarte con pasión y cariño a lo que estás haciendo. Y el resto, pues vamos a decir que es un poco secundario. Nosotros, por lo menos, sabemos ver la magia que temas como estos de Ars Amandi poseen en esta obra, presentada en directo el próximo 23 de octubre en la Sala Penélope de Madrid. Y un ejemplo, y vamos a salir un poco de esa, tal vez, melancolía, de ese sentimiento que podía emanar una canción como la anterior de Siddhartha, algo bastante más optimista y que nos va a meter muy, muy buen rollo en el cuerpo. Tienen un tema dedicado a la cerveza y lo hacen de una manera muy especial. Se titula Rubia de Bote y se encuentra dentro de lo nuevo de Ars Amandi, el arte de amar. Ahí teníamos a Arsamandi este próximo día 23 de octubre en la Sala Penélope de Madrid presentando un nuevo disco. Una banda que también supo lo que era cosechar el éxito siempre relativo en este extraño mundo de la música, en este duro mundo de la música, y posteriormente encontrarse con un bajón en ciertos aspectos, no tanto de popularidad, sino en ciertos aspectos del funcionamiento pues interno de todo este mundillo, y encontrarse con una realidad, ¿no?, dentro de lo que se puede vivir en nuestra cultura, en este mundo del rock. Por fortuna, es otra banda que también ha regresado. Letras muy explícitas las que encontramos en el disco, muy autobiográficas, aunque ahora nos hemos decantado por un tema bastante festivo. No es que el resto no tengan también pues ese condimento folk que siempre ha tenido su música, pero si atendemos un poquito a las letras, yo creo que hacen mucha referencia a su forma de ver la música actualmente, a su forma de afrontar su carrera de ahora en adelante, sabiendo que precisamente es una banda que se llama Arsamandi, que ya de por sí la traducción del latín es el arte de amar, y sabiendo precisamente que eso es el foco fundamental a la hora de hacer las cosas, de hacerlos con ese cariño primordialmente, independientemente de que luego haya que cuadrar no sé cuántas cosas más alrededor de cualquier proyecto, porque por desgracia sabemos todos los condicionamientos, sobre todo económicos, que nos atan a muchísimas historias. Pero en fin, ellos han vuelto y yo creo que han vuelto con buen pie, aunque se hace corto. Pero también es lo único malo que puedo decir de este EP es eso, que se hace corto porque solo son 4 temas y nos apetecería escuchar un disco completo de Arsamandi. Seguimos, ahora nos vamos a nivel internacional con Korydny, lo estrenamos en la última edición de La Mirada Negra. La banda de Les Korydny presenta su cuarta obra y es un sensacional disco de hard rock donde encontramos pues de todo un poco dentro del estilo. Yo creo que como para saciar las ansias de cualquier seguidor de este estilo de música. Me voy a quedar con uno que si no recuerdo mal, porque son 12 temas, si no recuerdo mal este tenía un toquecito acústico, pero la verdad que lleva bastante ritmo, como todo el mismo disco. Night Goes On For Days es el título del mismo y ahí encontramos temas como Carousel, el que escuchas.
Yeah. La inestabilidad no cesa en el imperio de Arcania. El emperador Darkius y su autoritario gobierno reciben continuos ataques por parte de grupos de insurrectos. ¿Estará cerca el final del sufrimiento del pueblo arcanio y del puño que lo aplasta? Hoy, el emperador regresa a Arcania en su nitromoto. En la maleta lateral lleva su inseparable guitarra láser. Advierte que un cable cruza la pista por la que circula. Rápidamente realiza una llamada de aviso desde la consola y esquiva el cable derrapando. La moto con la guitarra cae en la cuneta y Darkius salta de la misma. Ali, la autora de la emboscada y líder de la resistencia, intenta atraparlo al ver que ha salido ileso de la caída. Y comienzan una encarnizada pelea. Mientras tanto, en la Churro Pub de Bilbao.
Y empieza a escuchar las embriagadoras notas que le harán gozar. Chus Risco pega otro trago, todos de color azul. Un cubata terminado y ahora un tema de los Who. Le gusta mucho el achurro, le han reservado una esquina. Cuando lo permite el curro, como el heavy le dan vida. Pero lo que siente dentro está luchando por salir. Tiene que encontrar el centro, el motivo de vivir. No sé qué es lo que yo anhelo, no lo logro comprender. Con mi moto y con el rock, nada necesitaré. La verdad, lo que el futuro depara, aventuras de metal. De momento pide a Sergio, ponme otro cubata más. Y ahora suena una de gotar y no debo celebrar. Que yo anhelo, no lo logro comprender. Con mi moto y con el rock, nada necesitaré.
Hayamos tenido este Achurro Brutal Story, ópera rock generada por la gente del pub Achurro, contando con músicos de nuestra escena vizcaína, donde encontramos a gente como Luis Solo, de Luger Jack, David Gándara, de Celsius, a Guillermo Fernández, de The Name, a Cristina, bueno, gente también allegada, ¿no?, precisamente al propio pub, como Cristina Rubio, como Xavi Záez de la webserie Lo de Siempre. Tenemos también, bueno, hay muchísimos colaboradores, tal vez decirlo todo, todos, pues igual puede hacerse un poco extenso, porque también está pues gente como Jebo, del Reno Renardo, Coldo, por cierto, que hacía esa introducción que hemos escuchado, Coldo, antiguamente pues del Serúa, y que ya habéis visto cómo le queda esa voz de narración ahí al principio, queda fantásticamente. El propio Sergio, achurrero number one, hay que decirlo así, que también aparece pues totalmente, por supuesto, integrado en la obra y también metiendo en un momento puntual alguna de sus voces. Y luego músicos, exclusivamente en el plano instrumental, pues como por ejemplo Coldo de W, que se hace cargo del bajo, Asier de The Name, que se hace cargo de los teclados, más gente del Reno Renardo que colabora, como puede ser Iván a la batería, y bueno, también Robert Rodrigo mete algunas colaboraciones, algunos punteos de guitarra que bueno, son sensacionales dentro de la obra. Es decir, un montón de gente de la música y del rock vizcaíno que han dejado esta obra, esta ópera rock, que como dije el otro día, pues tal vez se edite sin mayores pretensiones que el hecho de aglutinar a un conjunto de gente que genere una sinergia positiva, buen rollo, camaradería, y todo ello pues en llevar un objetivo común, que es dar vida a una historia, por supuesto, a una historia musical que finalmente pues se plasme con un sentido y con un resultado cuando menos yo creo que disfrutable y entrañable, sobre todo para la gente pues que estamos muy metidos también en nuestra música, en la música y el rock hecho aquí en Vizcaya. Así que lo primero, Sergio, pues enhorabuena por esto y bienvenido de nuevo aquí a La Mirada Negra, que para mí es un placer tenerte aquí.
Muchas gracias, Antonio.
Y bueno, vamos a hablar por supuesto de esta ópera rock, pero antes de nada, el Achu Rock Fest tuvo lugar la pasada semana y yo creo que fue un éxito, ¿no?
Sí, sí fue un éxito, aunque la afluencia no fue tan buena como el año pasado.
Es que era imposible, porque solo se podía igualar.
Sí.
También es verdad, ¿eh?
Efectivamente, no se podía superar porque se llenó el año pasado, pero bueno, pues había un puente y tal, y sí que se notó un poco menos de afluencia, pero a pesar de ello, el ambiente fue genial, el sonido fue genial, las bandas estuvieron encantadas y el público, pues también.
Así que yo creo que, vamos, que como para repetir otra vez, ¿no?
Sí, sí, sí,
sí.
Repetiremos seguro.
Y bueno, y como decimos, pues también, aparte llevas ese local mítico en Bilbao ya, en los últimos años muy conocido para toda la gente de nuestra cultura, de la cultura del rock, es el Achurro, y que estábamos hablando un poquito fuera, lleva lo que es el local en sí, tiene una historia como de 40 años, ¿no?
Exactamente, sí, hace 40 años este mes.
40 años, que es la tira. Lo que pasa es que hay que decir que no siempre ha sido un local dedicado a la música rock y al metal, ¿verdad?
No, yo lo he convertido, digamos, en lo que es a lo largo de los años, y no ha sido además de golpe, ha sido de manera paulatina. Ya a partir del año 2000 más o menos es cuando nos hemos ido centrando en el rock, que ya son 15 años, no está mal.
Supongo, claro, de manera tal y como está la hostelería, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? A veces la gente te dice, puedes hacer el programa algo en euskera, no sé qué. Digo, mira, si es que esto está muy reducido a un tipo de gente concreta. Si ya encima lo hacemos en euskera, lo hacemos más concreto. Yo supongo que tal y como está la hostelería, el tema de hacerlo poco a poco, eso puede ser un poco también por ello, ¿no? Porque tal y como están las cosas, y si encima lo conviertes en un bar exclusivamente dedicado al rock, al heavy metal, evidentemente habrá clientes que digan, clientes habituales con la historia que tiene el bar, ¿no?
Sí.
Que pueden decir, pues aquí ya no entramos, ¿no?
Sí, sí, se perdieron clientes y se ganaron otros. Es claro. Así, cuando cambias el estilo de un sitio, pero por eso se hace un poco paulatino también, claro, no puedes empezar desde cero una cosa. Iba poco a poco, pero bueno, los mismos clientes iban cambiando también, o sea, y ellos mismos, de hecho, muchos lo consideran un bar de heavy. ¿Y por qué? Pues porque sí que se pone bastante heavy, porque van bastantes heavies o gente que le gusta el heavy, pero no es de heavy, es un bar de todo tipo de rock. Entonces, los clientes son los que hacen un bar, no solo el que está detrás de la barra, y los clientes piden lo que piden. Entonces, yo admito peticiones musicales. Entonces, pues a la gente le gusta unos estilos y esos estilos se ponen. La música es para los clientes,
claro,
no para el que está detrás de la barra.
Y que también el resto de gente que no se considere dentro del mundillo puede entrar perfectamente, que mucha gente no sabe lo que es esta música, que la vaya a conocer al Achurro.
De hecho, hay gente que se ha hecho amantes del rock y del heavy gracias, para mí gracias, yo lo diré con esa palabra, al Achurro. O sea, es así. Son gente que le gustaba ir al Achurro independientemente de la música que se pusiese. Y antes igual no escuchaban rock y ahora sí, o sea, ha ocurrido eso con algunos.
Y también hay un tema, es que la cabra tira al monte, ¿no? Y un poco yo, por lo que poco que te conozco, veo que eres un poco así, que como te guste hacer algo, lo vas a llevar a tu terreno y lo vas a hacer como a ti te gusta y como quieres.
Pues hombre, soy apasionado, sí, y entonces
eso
pues
es.
Eso me lleva a tirar por lo que me gusta, lógicamente, sí.
Y el nombre del Pablo de Achurro, que claro, venía de largo, es por el tema de Adriano Celentano, que el otro día versionaron W.
Pues no sabría decírtelo con seguridad, pero yo apostaría a que sí. Había un programa de radio antiguamente que utilizaba como sintonía el Achurro de Adriano Celentano, y es un programa que tenía mucho éxito, y yo creo que quizás podía ir por ahí. Esa canción tuvo mucho éxito a nivel nacional en España, y había mucha gente que la palabra churro la relacionaba con eso, quizás también con el fútbol, la escuadra churra, que es la selección italiana, y supongo que por eso el anterior dueño, que solo estuvo 3 años en el local, le puso ese nombre. Y la verdad es que es un nombre que es, la sonoridad igual no es muy buena, es un achurro, ¿no?
Sí.
Pero sí que es un nombre que tiene un cierto encanto por el toque canallesco de Adriano Celentano, porque el color azul es un color que pega bien con todo, no sé.
Sí. Algunos nos consideramos más rojos, pero bueno.
Pues sí, algunos sí.
No, pero está muy bien. Y yo por cierto, tengo que reconocer que lo venía mencionando mal mucho tiempo, porque siempre he dicho azurro, pues con dos zetas.
No es problema, muchos lo hacen, no pasa nada. Así suena menos a churro.
Y bueno, ya entrando en otro tipo de historias que haces, por ejemplo, ¿qué es la webserie? La webserie Los de Siempre, que hemos visto que hay gente que colabora aquí. Y yo no estoy muy puesto en todo lo que haces, porque me parece imposible. O sea, porque haces tantas cosas que me parece imposible estar en todo. ¿Qué es exactamente
pues
esa webserie?
Es una de esas ideas que, claro, en el achurro tomando copas a la gente se le ocurren cosas un poco raras, ¿no? Pues entonces me las proponen, y muchos me las proponen un poco de cachondeo, ¿no? Podíamos hacer una sitcom, una webserie así a lo Cheers. Pero bueno, pero estáis locos. ¿Cómo? Pues sí, venga, hacemos. Y lo intentamos. Intentamos hacer una serie estilo Cheers, digamos, ¿no? Con una duración pues de capítulos de bastantes minutos, con unas historias en las que había relaciones personales entre los... como nos salía tan horrorosa, sí, tan horrible, el capítulo piloto era bastante precario, dijimos... se le ocurrió a alguien del elenco... No vamos a hacer una webserie. Vamos a hacer una webserie que trate sobre unos tipos que hacen una webserie. Y de ahí salió Lo de Siempre. Lo de Siempre es una webserie que trata sobre las desventuras de unos tipos de un bar que intentan hacer una webserie. Es una especie de metaserie.
¿Y de dónde sacas tiempo, no, para tantas cosas? ¿Y desde cuándo llevas, además? Porque para mucha gente ya solo el hecho de llevar un bar es un trabajo tremendo. Hay que abrir todos los días. Conlleva mucho trabajo, ¿no? En sí mismo no solamente servir copas, sino todo lo que lo rodea. Pero aparte sacas tiempo para estas cosas. ¿Desde cuándo, de alguna manera, pues tienes esa necesidad, ¿no? De complementar lo que es el achurro, que es un bar de música rock y metal, con otro tipo de historias que siguen vinculadas a la música, pero que se salen un poco de lo que exclusivamente es la labor en el pub?
Pues supongo que es una cuestión de que pues de que tengo una familia que acepta que yo dedico más horas al trabajo que otras personas, ¿no? Yo no solo le dedico al trabajo el tiempo que estoy en el trabajo, sino casi las 24 horas. Yo pienso en el bar, todo el rato. Entonces, me gusta promocionarlo y es que además es que me gusta mi trabajo. Entonces, y luego encima, claro, que es que coincide que en el bar los que se llaman a sí mismos, y yo les llamo con mucho cariño a churreros, me ayudan. Entonces, claro, ya no es el que yo tengo posibilidad de dedicarle mucho tiempo, si es que me ayudan un montón. Entonces, pues no sé, los guiones no los hago yo, los hace Chris y Xavi, y les ayudamos a hacer los guiones nosotros. Y son labores corales, en realidad, no son cosas mías. Yo no me quiero atribuir el 100%, porque ni mucho menos, casi ni el 50 ni el 20, porque me ayudan un montón. Entonces, es una cosa que hacemos en equipo, y encima, claro, eso hace retroalimenta al bar. La gente va al bar a charlar del tema, quedamos allí, se toman copas preparando los capítulos, preparando, pues no sé, la ópera rock, quedando con los músicos. Entonces, quiero decir que al final no soy yo el que lo hace todo, afortunadamente, porque si no, sí, efectivamente, las 24 horas del día...
Sí, somos animales sociales, necesitamos rodearnos de gente, si no, no podemos ir como individuo exclusivamente. No puedes ir a ningún sitio si no te rodeas de gente que en un momento dado te eche un cable, hagas lo que hagas.
Eso es completamente entonces imposible. Es el equipo achurro, no Sergio el que hace todas estas cosas.
Y un equipo que llega de forma natural, que no es que tú lo busques, que tú simplemente haces cosas. Es una cosa que siempre digo a la gente: tú sé una persona activa, empieza a caminar, y por el camino seguro que alguien siempre se une.
Sí, se apuntan, claro.
Y además que también, claro, tú dices, es una promoción del propio achurro, ¿no?
Exacto, sí.
Tú lo ves así, pero es que luego aparte, esa promoción que a ti te puede venir bien, viene muy bien para toda lo que es nuestro conjunto de bandas, ¿no?
Sí.
Y la música, nuestra música.
De hecho, es una simbiosis. Lo que yo a los músicos les ofrezco es eso, es darles toda la publicidad que yo pueda. Así gano yo también. O sea, es que ganamos todos, digamos, ¿no?
Que no sea simplemente, como además lo digo en la crónica, no simplemente un lugar de encuentro donde charlar y tomar algo, sino que conlleva muchas otras historias, y eso, no todo el mundo se pringa de esa manera, lo cual a mí me parece realmente fantástico.
Gracias.
A nivel lo que es del disco, ¿esto es lo primero que ha pasado por tu cabeza y lo primero que has hecho? ¿Editar algo de esta manera, como esta ópera rock?
Bueno, yo hace muchos años, cuando no peinaba tantas canas.
Ahora no tienes ninguna.
Ya, bueno, sí.
El pelo.
Las he puesto azules. Ahora para la Churro Fest las puse de color azul. Pues escribía letras para un amigo que tenía una... Bueno, iba a decir una banda, pero era el solo que grababa él todo en su casa. Era de los primeros que se autoproducían en casa y tal. Y bueno, las letras no le seducían mucho. El hecho de hacer las letras, y yo le hacía letras. Siempre me ha gustado escribir letras. Ajá. Entonces es una de las cosas por las que empezó esto, ¿no? La persona Fermín Rotaeche, el famoso disc jockey de los 40 principales, es un amigo mío. Y él siempre ha tenido inquietudes musicales. Estuvo en lo que se llamaban conjuntos, antes de llamarse grupos, lo que ahora se llama bandas.
Sí.
Estuvo en un grupo entre los años 60 y 70, y en los 70 estuvo en los 40 principales, y luego en los 80 ha estado en la ETV y tal. Bueno, pues este hombre siempre ha compuesto música, compone música muy bien, pero siempre lo ha hecho a nivel, pues como yo, con las letras, ¿no? A nivel amateur, digamos, sí. ¿No? Entonces... vimos que podíamos hacer algo juntos que podía estar muy bien. O sea, yo hacer las letras, él hacer la música y ofrecerle eso a las bandas para que lo tocasen, a los cantantes para que lo interpretasen. La idea era buena. Hace 3 años y medio de esto, hasta que se ha editado. O sea, que ha sido un poco lento el proceso, pero ha funcionado. Hemos conseguido componerla todo. De hecho, lo hicimos para cantantes concretos. Yo cuando pensé en el malvado de la ópera rock, yo pensé... que Darkius tenía que ser Guillermo de The Name,
sí.
Porque me parecía que era la voz más adecuada para mi malvado, ¿no? Entonces, eso con el resto de personajes. David Gándara tenía que ser el bueno, o sea, yo tenía los personajes, digamos, que se hicieron a medida de los cantantes.
Ajá.
No se buscaron luego cantantes para los personajes, sino...
Ese es el germen, entonces, de lo que es la obra, ya.
Exactamente.
Sí. Pero yéndonos más atrás, que decías que también componías algunas letras, ¿a quién las has compuesto, por ejemplo? ¿Algún grupo ha cogido letras...?
No, el que te dije, el hombre este que componía, Pablo de Palza, era un hombre que teníamos juntos una especie de grupo que se llamaba Otra Ronda, hicimos una maqueta y... Pero bueno, no fue más allá de publicarse en internet y extenderse un poquito por internet. Había una
¿Un grupo? ¿Qué tocabas?
No, yo solo hacía la letra.
¿Nunca has sido músico ni...?
La verdad es que siempre me ha inquietado el tema de cantar, pero lo hago fatal. Entonces, pues, mucho que me inquiete, pues no. Lo he intentado, pero no hay manera, no. Entonces, no, los instrumentos nunca me han llamado. Me gusta escuchar, pero interpretar música con un instrumento nunca me ha llamado. El hecho de cantar igual un poco sí.
Y lo que es la ópera en sí, ¿cuándo se te pasa por la cabeza por primera vez hacer algo de esto? Ya nos ha dicho que el proceso ha sido lento, que bueno, hoy en día pues eso también es como se hacen un poquito las cosas, como uno va pudiendo, y hay que hacerlo bien, y por lo tanto pues requiere su tiempo. Pero ¿desde cuándo te ronda la idea de hacer algo así?
Ya desde siempre que he escrito letras, siempre me había apetecido, se me quedaba corta una canción. Yo me enrollo mucho, entonces pues para escribir y para hablar y para todo, ¿no? Entonces pues para escribir a mí una canción se me hacía corta. Entonces no quería hacer una canción súper larga, sino lo que mi idea era hacer un disco entero que contase una historia. Siempre había querido hacerlo. Y entonces cuando Fermín me enseñó la música que él componía y me propuso hacer la ópera rock, yo sí le había comentado alguna vez esta inquietud, pues dije, adelante, vamos a intentarlo.
Yo lo que comento es que es una ópera rock, en principio, pues hombre, no surge con la idea de competir con una Avantasia.
Por ejemplo, ¿no?
Está claro que lo que tú quieres es aglutinar un conjunto de gente que está vinculada primero a la Churro,
sí.
Gente con la que hay un buen rollo y una buena relación, y que de ahí surja, pues eso, meter una historia, por supuesto, con pies y cabeza, o sea, que tenga un sentido, hacerlo, está clarísimo, lo mejor posible, pero no con esa intención comercial de decir vamos a hacer la ópera rock que va a romper ahora mismo moldes. Oye, luego ya se verá, ¿no? Pero un poco es como yo lo veo. Desde un punto de vista modesto, o sea, pero corrígeme si no es así, porque igual te...
No, en absoluto, no. De hecho, me está sorprendiendo el éxito que está teniendo y el impacto y lo que le está gustando a la gente. No, yo pues quería hacerlo a mi medida, que no sé ni cuál es. Claro, es lo primero que hago de algo así. Entonces, sin más, pretensiones cero. Hacerlo y hacerlo con ilusión y lo mejor que sepamos. ¿Cómo ha salido? Pues yo creo que ha salido muy bien, pero claro, no sé si es por méritos míos o por méritos de que es un equipazo el que ha trabajado conmigo. Entonces a mí sí me parece que ha quedado muy bien, pero bueno, claro, me hablas de Avantasia, claro,
objetivo
máximo nivel, ¿no?
Hemos empezado así, hemos dicho, ¿no? El disco de Arsamandi, el arte de amar, un poco cómo hay que hacer las cosas, que se nos olvida, Porque al final, como siempre, hay otros objetivos, por desgracia, en la vida, donde hay que poner el punto de mira, porque si no, nada funciona, ¿no? Sobre todo económicos, hay muchos más, pero casi se nos olvida que lo primero es el hecho de lo que haces en sí. O sea, la satisfacción no tiene que ser lo que recoges, sino lo que haces. Luego lo que se recoja, pues es otra cosa, la gente.
Exacto,
la que...
bienvenido será. Claro. Yo ya estoy orgulloso, ya ha salido, la obra está ahí, vamos a seguir con ella, estamos haciendo videoclip, hemos hecho un videoclip y hemos hecho, y Álvaro, uno de los de lo de siempre, ha hecho unos dibujos de la obertura, haremos, o sea, la obertura hecha en vídeo, pero con dibujos y tal, animados y eso, haremos más capítulos así, o sea, seguimos trabajando en ello para sacarlo en YouTube y tal. Y eso es una obra continua, o sea, de hecho hay idea de si todo nos va, si la salud nos acompaña, sí. Hacer incluso una segunda, una tercera parte, lo que haga falta, vamos. Sí. O sea,
lo que pasa es que está de momento está reciente, porque me la trajiste la pasada semana y está recién sacada, ¿no?
Sí, sí, eso, bueno, si hemos tardado 3 años y medio en hacer esta primera parte, pues no sé lo que tardaríamos en hacer una segunda y una tercera, pero bueno, pero que la idea no es dejarlo ahí, nos gusta hacerlo. Que luego funciona, tenga éxito, pues parece que sí lo está teniendo, más del que me esperaba, pero no, el objetivo no es tener éxito. Éxito.
Siempre he dicho que el éxito es relativo, ya lo he dicho antes también. El éxito es relativo porque bandas que, objetivamente hablando, son brutales, te encuentras con que tienen relativamente el mismo éxito que, pues eso, un grupo de amigos que se juntan en un momento dado sin más pretensiones. Por eso yo creo que muchas veces hay gente que, bajo mi punto de vista, claro, puede tener más talento o menos. Pero está claro que luego lo que se encuentra en este mundo de la música, que está tan dejado de la mano de Dios, muchas veces es tan injusto que no hay mucha diferencia.
Sí.
Claro, por eso te digo, ¿no? Que lo primero es hacerlo con ilusión, sentirte bien contigo mismo, hacerlo lo mejor posible, que es una máxima que llevo siempre conmigo. A veces me saldrá de culo, pero lo intento hacer lo mejor posible, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y yo creo que con eso la autorrealización de decir estoy activo y estoy haciendo algo. Eso es el objetivo primordial. Vamos a escuchar algo más de... Te voy a dejar elegir a ti. Hemos empezado con la entrada para que la gente se quede un poco con la historia, que ahora vamos a hablar un poquito de ella, de lo que es la historia en sí, lo que cuenta y demás. Pero antes vamos a escuchar algo más para que la gente pues también sepa de lo que estamos hablando escuchando lo que hay en el disco. ¿Qué te gustaría poner?
Pues la canción que más está funcionando, que más le está gustando a la gente, es la que digamos, de la que se ha sacado la portada del disco, que es el capítulo 5, en el que el protagonista encuentra... su moto y la guitarra láser que aparecen en el mundo fantástico, la número 5.
Venga, pues vamos a pincharla, seguimos disfrutando de este Achurro Brutal Story, esta ópera rock.
Confía en lo que ves. Confía en lo que ves. Confía en lo que ves.
Resuena en su cabeza la enigmática voz, mientras Risco se despeja, envuelto aún en sopor.
Yo te guiaré a buen puerto, aunque no me puedas ver. Atiende a mis consejos, siempre te acompañaré.
Dulce voz, ¿quién eres tú? Resulta que en estas tierras, envueltas en roja luz, oigo así a mi conciencia.
Gastas tiempo en preguntas, en marcha te has de poner. Debes vengarte de Darkius y a la chica socorrer. Caminando hacia la playa, llegarás a una guarida con cierta señal marcada. Se abrirá cuando lo pidas.
La voz se tornó en silencio.
Confía.
Asomándome a lo lejos, dicha señal descubriendo cuando llego hasta ellas.
Son las alas del achurro,
grabadas en una losa. Ahora te dijo de un grito, pila los zapatos. Es una custom preciosa con consola digital y asomando en su alforja un mástil muy especial. Ya sé cuál es mi destino, ya sé lo que debo hacer. Con la moto y la guitarra, a Darkius yo venceré.
Recuerda, son peligrosas. Ambas tienen gran poder. Pero si tú las dominas, podrás llegar a Neurologus, la fortaleza imperial, y a Darkius eliminar.
Haciendo un riff de guitarra, Risco chamusca un arbusto, lanza un gran rayo azul y queda blanco del susto. Después arranca la moto, que emite un gran estruendo. Cuando sale de la cueva, deja una línea de fuego. Es una custom preciosa con consola digital y asomando en su alforja un mástil muy especial. Ya sé cuál es mi destino, ya sé lo que debo hacer. Con la moto y la guitarra, a Darkius yo venceré.
Pues ahí hemos tenido ese capítulo, La moto y la guitarra, del Achurro Brutal Story Opera Rock que estamos presentando hoy aquí en La Mirada Negra. Hablamos un poco, Sergio, de la historia en sí que narra. Es una ópera rock, pues la gente ya comprende que tiene un principio, un final, un desarrollo, que hablamos de diferentes capítulos, de diferentes pasajes, bueno, que es una historia, evidentemente, de principio a fin. Basado un poco en una tiranía que se está combatiendo en Arcania y, pues evidentemente, hay buenos y hay malos, muy bien representado, por cierto, el papel de bueno protagonista, vamos a decir, principal, por David Gándara, que hace Churrisco. El malo, el tirano, el dictador, el emperador, ¿no? Sería Guillermo de Nain, que es Darkius. Y bueno, luego ahí, evidentemente, pues hay otros personajes. ¿Cómo surge, de dónde sale la idea de generar esta historia? Y luego desarrollarla, claro.
Pues, digamos que, claro, la idea, voy a hacer una ópera rock, pero voy a ambientarla en el Achurro. Hombre, pues ambientar una ópera rock en un bar de 40 metros cuadrados se me hacía un poco pequeño. Entonces dije, voy a ampliar la cosa y voy a hacer que el bar sea una puerta dimensional a un mundo fantástico, que va a ser mucho más bonito, ¿no? Un mundo fantástico. Y es lo que hice. Le llamé a Achurro Brutal Story un poco haciendo un guiño al Brutal Legend, que es un videojuego fantástico protagonizado por un personaje encarnado más o menos más en su rostro que en su cuerpo por el actor Jack Black. Tenacious D tiene mucho éxito en nuestro local, en el Achurro. Entonces cogí de ahí un poco el título y algo también del argumento, una pizca, el hecho de que también sea una puerta dimensional sale de ahí, ¿no? Ahí él, en un concierto, por una historia, pasaba a un mundo fantástico de metal, de hachas y todas esas cosas, ¿no? Yo quería algo más moderno, algo más con rayos láser y algo así. Sí. Y entonces, luego la historia va por otros derroteros que nada tienen que ver con ese videojuego, pero bueno, sí que hice el guiño en el título y en el rollo de pasar a un mundo fantástico. Y aquí lo que hace el mundo fantástico, pues es un poco, pues eso, enfrentarse a una tiranía. Hay una chica que está en la resistencia, que es la que se enfrenta a Darkius, y él la ayuda, y juntos pues se enfrentan a este Darkius y tal. Y hay una voz que él oye en su cabeza, es un personaje muy importante en la historia, que al principio parece como la voz de su conciencia, pero no es así, es otro personaje más. La voz no tiene nombre ahora mismo en la obra, pero sí está pensado que en un futuro en la historia sea un personaje más, de alguna manera. y es una voz que le guía y le ayuda a enfrentarse a Darkius.
Y luego hay que tener la idea, ¿no?, de que, claro, relacionándolo con la música, pues no puede haber armas habituales, ¿no?, sino que tiene que haber guitarras láser,
ametralla armónicas
y cosas así, ¿no?
Sí, la gente de la Resistencia, las chicas de la Resistencia utilizan micrófonos láser cuando cantan, es eso que hacen en la ópera rock, hacen como una especie de gritos. Esos gritos son disparos láser hechos con micrófonos láser. Láserfonos.
Sí. ¿Cómo fue compaginar el que todos los músicos que forman que han participado en el disco tener el tiempo para coordinarlos, para grabar? Porque claro, no podemos poner las cosas en común si en un momento dado no sabemos a lo que nos estamos dedicando todos, ¿no?
Pues el truco principal es utilizar las nuevas tecnologías. Es imposible juntar a 20 y tantas personas en una sola sala. Hoy en día, pues porque no tienen tiempo ni posibilidades. Entonces, claro, los trucos es yo te paso esto por WhatsApp, tú me grabas esto en tu estudio, yo luego lo mezclo, o sea, gracias a las nuevas. Esto no se hubiese podido hacer así en este tiempo y de esta manera hace años. Pero las nuevas tecnologías nos permiten hacer estas cosas.
Es interesante el toque cómico que coge también la obra, ¿eh? O sea, porque claro, lo hemos contado como un imperio y tal. No solamente ya por el hecho de que existan las guitarras láser, que ya puede ser algo porque a la gente le puede tener su gracia, ¿no? Pero hay puntos verdaderamente de humor también dentro del
sí,
disco.
Sí, hay dos personajes que yo les tengo especial cariño, que son el Mariscal X y el Condestable K, que los interpretan Xavi y Coco, o Cosme, que son el toque más cómico, ¿no? Son los dos secuaces, digamos, de Darkius. Y le dan su toque cómico. Pues si las nitromotos en ese mundo son motos custom gigantes que disparan rayos láser, tal no sé qué, ellos van en una nitro scooter con sidecar, muy simpático. Si las armas de los demás son micrófonos láser y guitarras láser, ellos utilizan ametralla armónicas. Es una cosa, le da el toque simpático a la obra,
y
¿no?
Y cuando entra el Reno Renardo, que de por sí es un grupo cómico, y entra Jebo, a mí me parece uno de los puntazos, ¿eh? Cuando entra,
sí,
ahí bajando de cielo, ¿no? O sea, por donde
sí, yo lo llamo epicómico, sí, a ese punto.
Es que es brutal cuando entra ahí, soy el Reno Renardo, ¿no? Es una cosa ahí.
Sí, 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 tiene toque épico y cómico. Porque he cogido al Reno Renardo, al que salía, que era estilo portada de Manowar, ¿no? Es un Reno antropomórfico, pero con mucho músculo y así, ¿no? Ese es el Reno que yo he querido rescatar, ¿no? De los dibujos que hay por ahí del Reno Renardo. Y ese personaje es el que va a ayudar a los protagonistas de una manera muy épica, bajando de la cúpula de Nigrolocus, que es la fortaleza imperial, y enfrentándose con su guitarra láser y esas cosas.
Luego, claro, esto hay que hacerlo sonar también. El disco suena decentemente cuando menos. Todo se entiende, todos los instrumentos se dejan notar. Hay, aunque decimos que es una obra, pues hombre, un poquito entre amigos, pero hay calidad también en los detalles que podemos apreciar. Había que trabajarse luego eso, el hecho de producirlo y de conseguir que sonara lo mejor posible, ¿no?
Sí, sí, le hemos dedicado mucho cariño a que precisamente, como era una cosa hecha entre amigos, nadie se la tomase a... Sí, sí que sea divertido, pero no a mofa. O sea, queríamos que tuviese la máxima calidad posible, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades. Y sí que está grabada. La gente de Fase nos grabó el Fase Grupo Rock. Sí. Nos grabaron las voces. Lo hicieron muy bien. Luego la batería, por ejemplo, está grabada en Gravasonic por Iván del Reno. Está grabado todo con mucha calidad. Y luego, claro, llegó Ormechea de Taum, de Art of Making. Son los que nos han hecho la mezcla final, que eso es lo que le da el punto de que se entienden perfectamente las letras, a pesar de que la música en momentos es bastante movidita. O sea, es una ópera rock, pero es una ópera rock con toques bastante heavies en algunas de las canciones. Y a pesar de todo, la letra se oye en todo momento perfectamente bien. O sea, está muy bien mezclada. Está masterizada también. O sea, quiero decir que el sonido sí es bueno, es muy bueno. Otra cosa es que guste o no guste la historia, la obra, a mí me encanta, pero claro, pero sí, sí, sí que está hecha con un esfuerzo para que la calidad sea la máxima a la que hemos podido llegar.
¿Ha habido gente que se ha podido quedar fuera del disco? Porque evidentemente es claro, hay un montón de colaboraciones, pero tenemos tantos músicos. Igual hay gente que ni se ha enterado y ahora cuando se entere te va a decir, oye, que yo quiero participar en la segunda, ya verás cómo se te va a pasar. Incluso en esta te ha podido pasar, ¿no? Que haya habido gente pues que igual haya querido entrar y no haya podido, o también al revés, igual alguien pues se lo ha podido proponer y por falta de tiempo, por lo que sea, pues oye, pues no ha podido participar.
Pues lo primero sí, lo segundo no. Sí que hay gente que se me ha quedado en el tintero, gente que hubiese querido. Lo que pasa es que un disco da lo que da, o sea, no me cabía más gente. O sea, era. Claro. Y la historia.
Que son 41 minutos, que tampoco es un disco. Pues eso no es un doble disco, como ocurre muchas veces.
Sí,
¿no?
De hecho, la historia daba lo que daba. La chica sale poquísimo y canta fantásticamente. O sea, y tiene un papel bastante pequeño. La chica protagonista.
Ali, ¿no?
Sí.
La protagonista Ali.
Sí, sí, se llama Sheila ella y es una chica que canta estupendamente. Tiene una voz con toques graves, con toques de voz negra, incluso diría yo. Y canta muy bien, pero tenía el papel que tenía. Entonces, eso sí me ha pasado. Gente que haya dicho que no, pues yo no sé por qué, pero no, eso no me ha ocurrido. A todos los que se le ha ofrecido, todos accedieron. Y eso es una de las cosas que más me enorgulleció y que más ilusión me hizo, ¿no? Que parece que estoy un poco loco, pero hay más locos que yo.
Eso, está un poco loco, es genial. Y de hecho todo el mundo tiene algo de locura, pero mucha gente, por desgracia, nos obligan a guardarlo. Por el qué dirán, por prejuicios y por muchas otras historias, pero sin eso no hacemos nada nunca, ¿eh?
Claro que sí, enfrentémonos a los que nos quieren quitar la locura.
Eso es. Y luego también hablamos del sonido, ¿no? Y también hay que hablar de la presentación, que está muy currada, teniendo en cuenta, ¿no?, que hoy en día hay bandas que casi te presentan el disco, algunos ya te lo presentan en caja de cartón, pues porque está, pues porque es complicado, pues eso, conseguir llegar a una presentación digna, ¿no? Pues porque cuesta dinero, porque no hay posibilidades, porque igual tampoco conoces a la gente adecuada. Bueno, pues este disco está perfectamente presentado. Hay una portada fantástica, hay un libreto con varias páginas donde puedes seguir perfectamente las letras, el argumento y demás. Y también has contado con gente ahí adecuada, ¿no?
Sí, Maider González de Blind Gallery es la persona que me ha hecho la portada. Es una artista fantástica, que por cierto trabajó durante años de encargada de La Churro también. Es también una churrera, quiero decir, es que al final todo el proyecto se ha hecho mediante achurreros, que ofrecen una calidad para mí muy profesional a pesar de ello, pero sí, está hecho por achurreros, y una churrera más es la que ha hecho la parte gráfica, que es la que luego va a colaborar en hacer fondos para esos vídeos de dibujos animados que se harán, etcétera.
O sea, todo está hecho, hay que dejarlo así, todo está hecho por amigos, no hay nadie que te vaya a pedir los royalties ni... ¿O sí?
Royalties no, pero sí que partes de la obra sí que he tenido que dedicarles dinero, porque son profesionales, claro. De ello. Maider es una profesional, hace portadas para otras bandas y las cobra. Quiero decir que yo he contado con achurreros que muchos han aportado desinteresadamente su trabajo, pero algunos yo no he querido que lo hagan. Les he obligado a cobrar porque... Sí. Pues porque es su trabajo, digamos, ¿no? O sea, no son aficionados, sino que son personas que se dedican a ello. Y si se dedican a ello, yo considero que deben cobrar por ello, porque no quiero que lo hagan fuera de sus horas de trabajo, sino dentro, para que lo hagan al 100% y pagarlo, porque merece la pena. También el achurro gana una publicidad con todo esto. Entonces, pues el achurro debe pagar a los profesionales, ¿no? Ya me hubiese gustado pagar a todos. Y de hecho, si alguna vez esto va subiendo y va subiendo, les estaré eternamente agradecidos. Y si puedo alguna vez, porque sí que estoy muy agradecido, pero claro, a todos no hubiese podido, sería imposible. Es un proyecto en el que ha intervenido mucha gente y de tanta calidad que pagar todo eso hubiese sido imposible.
¿No? Me has hablado de ese videojuego, ¿no?, en el que te has basado un poquito, pero a nivel musical, ¿ha habido alguna ópera rock que tú tuvieras en mente, por ejemplo, de la que puedas haber cogido alguna idea o en la que te puedas haber fijado?
Sí me he fijado en varias cosas de otras. O sea, he hecho como una especie de collage entre cómo están hechas las óperas, no las óperas rock, sino las óperas tradicionales. Sí he cogido ideas de cómo se hace la ópera. Sí he cogido ideas de otras óperas rock, pero más en la forma en la que están, no en el argumento, sino en cómo están distribuidas, ordenadas, o cómo están pensadas, o cómo hay una canción más lenta, otra, o sea, como sí que he cogido ideas de otras cosas, pero he cogido ideas no solo de óperas rock, sino he cogido ideas del cine, mucho, uh-huh. de las trilogías importantes como Star Wars o como Mad Max o como Matrix, he hecho una de los videojuegos, de series, de entonces he intentado que se vea influenciada y que se vean guiños y homenajes a un montón de cosas, para que la gente se vea identificado con... Me ha gustado hablar de motos porque tenemos muchos moteros en el bar. O sea, he procurado...
¿Tú mismo?
Sí, yo también soy motero. Sí, he procurado meter cosas que le gustasen a mucha gente, pues porque son cosas que también me gustan a mí y gustan a los achurreros. Entonces lo que he hecho es no solo fijarme en ópera rock, que también, pero en todo tipo de obras, digamos, que vayan relacionadas con el rock, con las motos, con el bar.
Y también llama la atención el disco, por lo que decíamos fuera de antena, que en castellano no hay muchas... no se han hecho muchas óperas rock, ¿no? Yo me acuerdo ahora mismo de la Edgar Allan Poe y
pues sí,
no recuerdo mucho más, ¿eh?
Me cuesta hacer memoria. Y además es que yo creo que somos muy poco agradecidos con las obras de rock en castellano si son un poco más épicas o son un poco más... Y parece que solo nos gusta si suenan en inglés. Yo apostaría, de hecho, a que esta obra se graba en inglés y le tendrían una pizca más de respeto. O sea, y yo no sé por qué, porque es una cosa curiosa. No por algo estar en inglés va a sonar. Yo, por ejemplo, conozco un grupo que se llama El Dorado. No sé si lo conoces.
Por supuesto.
Que sacan sus discos en inglés y en castellano. Y yo pongo una canción suya en inglés y qué grupazo. Espera, mira, la canción está también en castellano. Ah, no, así no me gusta. Pues sí, es la misma.
Pues fíjate que yo me quedo con ellos en castellano.
Yo también.
Pero
porque
bueno.
Porque es el idioma con el que hablo normalmente. Y aunque entiendo el inglés, pues me siento más en castellano, digamos, ¿no?
Hay otros grupos que igual me gusta más el inglés, ¿eh? Por ejemplo, Airless, que también lo han hecho muy bien cuando han hecho algún tema en castellano y queda de cine, pero le veo más como una banda en inglés. Pero bueno,
sí, cada idioma tiene su encanto, hombre. El inglés tiene mucho monosílabo y es como muy fácil de encajar en el rock, pero el castellano tiene una fuerza igual que no tiene. Para mí, para esta obra, el castellano está muy bien.
¿Habría intención, o pues una idea mismamente para el próximo Achurrock, por ejemplo? Yo entiendo que representar esto en vivo pues puede tener complejidad a nivel de organizar a la gente, contar con ellos un mismo día, en un mismo momento. Igual decir, vamos a interpretar toda la ópera, pues puede ser complicado. Pero tal vez sí que hay posibilidad de alguna vez algún tema que sea interpretado en directo. Y ya digo, casi como idea, igual para el Achurrock, que queda mucho para el siguiente, ¿no? Porque si se mantiene la fecha de octubre, pues nos queda un año. Igual es una idea para el próximo Achurrock, o igual la tienes tú en mente para antes, ¿eh? Hoy ni se te ha pasado por la cabeza y me estás diciendo, pues ahora que lo dices...
Se nos ha pasado todo por la cabeza. Lo que más tenemos nosotros, fíjate que desarrollamos cosas, pero tenemos muchas ideas que se quedan en el tintero. Y una de las cosas que sí que hemos pensado es representar toda la obra alguna vez, incluso pues vestidos, o sea, con... Es muy difícil, sería casi imposible. Pero bueno, no estamos cerrados a ello. Lo que sí que es un poco más, o está un poco más a nuestro alcance, es a alguna de las canciones en las que intervienen menos cantantes, que interviene uno, dos, tres cantantes. Eso es más posible. El capítulo 9, que dura 8 minutos y pico y está todos los personajes de la obra actuando, pues sería un lío. Pero pues, por ejemplo, la canción, no sé, la número 6 o 7, o que está solo cantando David Gándara, o una en la que, por ejemplo, la de la que es el videoclip, que solo cantan Luis Solo del Uber Jack y David Gándara, pues sería posible hacerla en un directo. O sea, tendría que una banda preparar la música y ensayarlo juntos dos cantantes. No es una cosa tan complicada. Bien, ¿quién sabe? Igual sí.
Igual para el próximo Achurrock entonces, ¿no?
Podría ser, no lo sé, podría ser. No voy a decir que sí seguro, porque son cosas que claro, no dependen solo de mí, pero a mí me encantaría, desde luego.
Que al final tienes que liar a otras personas, y claro.
Eso. Entonces no voy a comprometerme por ellos, pero sí sería una cosa bonita, por lo menos una de las canciones, oírla en directo. A mí me haría una ilusión terrible, claro, oír una de las canciones que yo he escrito su letra en directo. Claro, es una cosa que siempre hace ilusión.
Bueno, y como bien hemos dicho, el disco tiene su edición física, que es algo que nosotros siempre valoramos mucho. Yo escucho la música como antiguamente, de hecho, y últimamente casi lo que me pillo son vinilos ya. O sea, fíjate dónde hemos llegado. Pero bueno, casi es lo único que ya compro. O sea, yo mismamente... Este fin de semana, por cierto, hay Feria del Disco en Bilbao Rock, así que habrá que darse un paseíto por allí para adquirirla en el Achurro, ¿no? Y no sé si en algún...
Sí, de momento hay dos formas de adquirirla. De manera digital, en internet, está a la venta en iTunes, Amazon y todas esas plataformas digitales. También está pirata, por supuesto, si quieres piratear, está para escuchar en Spotify. Oye, pirateala, yo animo a la gente a que la piratee, bueno, piratearla, vamos, a que se la escuchen sin pagar por ella, y si la disfrutan... Sí les aconsejaría ya no que se la pillen en digital, porque total, como se puede copiar, pues da lo mismo. Pero la edición física me hace mucha ilusión que la gente la coja, son solo 5 euros lo que vale, la vendo solo en el bar de momento. Pero es que es una edición física hecha con mimo, sí que la grafía está muy bonita y merece la pena tener las letras delante. Sí que les animaría a que se bajasen las letras de internet. Mira, eso es algo que tengo pendiente. Tengo que publicar en la página de Facebook de Achurro Brutal Story las letras, porque sí que es una obra a la que hay que hacer un poco de caso a la letra. Es una ópera rock, es una historia. Entonces sí que tener las letras delante te ayuda a entenderla y a apreciarla en su máxima expresión.
Y que tenerlo físico tiene un valor en este caso, porque la obra tiene ese concepto de que, vamos a ver, yo no voy a decir que sea la mejor ópera rock del mundo, ¿no? Ni decimos que ni siquiera lo pretende. Pero tiene ese aspecto de curiosidad. O sea, de tener un disco que es diferente. O sea, y eso ya le da un valor al hecho de, por ejemplo, tener la física, yo que sé, en tu discografía, entre los discos de Iron Maiden y Metallica, pues resulta que tienes una cosa muy curiosa, una ópera rock de un pub de Bilbao que se la churro, que ha contado con músicos un poco de la casa, ¿no? O sea, esa curiosidad que tiene en sí, y ya bueno, y luego la historia y todo lo demás también tiene ese aspecto de curioso, ¿no? El haber conseguido hacer algo diferente, distinto, algo que llama la atención por ello, más allá de que luego vayamos a entrar en el, yo que sé, en competir con la primera división de nada, ¿no? Pero más allá de eso, tiene ese condicionante. Por eso yo creo que es muy importante, o puede tener un valor el hecho de que, yo que sé, las 500 copias que has sacado, sí, que se puedan llegar a votar por eso, ¿no? Y que haya que hacer otra edición. Porque es algo curioso y diferente.
Sí, sí, de hecho, yo creo que no se puede comparar mucho con otros discos, es muy difícil.
Claro, ahí está.
Es muy difícil, entonces sí que es un disco distinto, sí. De hecho, no se ha buscado que se parezca a otras cosas, sino que, como muchas de las cosas que hacemos, como la webserie o con muchas de las otras que hacemos, nosotros procuramos distinguirnos, no aparecernos a alguien. Y eso pues sí que le da un valor, no sé si sí, mucho o poco, pero...
Lo tiene. Tener esto en la discografía, la verdad que ya te digo... Que para mí es pues, uno de esos discos que siempre vas a mirar con cariño. Y ojalá que haya un segundo y un tercero y bueno, lo que venga. De cara al futuro tienes, no sé, como eres una persona que ya digo, es que no paras realmente, ¿tienes algo en mente, aparte del próximo Achu Rock o dejar colgado ese hecho de poder trabajar en una segunda ópera rock?
Pues fíjate, no lo he comentado mucho, pero sí que estoy escribiendo, fíjate, el libro de esta historia.
Ajá.
Y sí que habría una idea de si todo funciona bien, si se vende bien estas 500 copias que hemos sacado, pues nos gustaría algún día quizás sacar una edición de lujo con incluida más material, incluidos por ejemplo los vídeos.
Ajá.
Ahora estamos muy metidos en el tema de hacer los vídeos bien hechos, bien presentados. Entonces poder hacer una edición incluso en DVD o en CD vídeo, incluir pues eso, más material gráfico, más texto, más de esta misma obra. Y si se podría pues eso, hacer algún tipo de representación en directo, lo que sea. O sea, sí que se está barajando, viendo cómo está funcionando la obra, cómo le está gustando a la gente. A mí me hace muchísima ilusión, por ejemplo, que a muchos achurreros se la han comprado sin saber ni lo que era, se la han llevado y luego han vuelto 2-3 días después. Oye, tío, la tengo todo el día puesta en el coche, sí, soy comercial y es que no pongo ya otro disco. A mí eso me hace una ilusión terrible. Viendo cómo está funcionando, ya no por tema económico me refiero, ¿eh? No porque se vendan o no se vendan las copias, sino viendo cómo a la gente le está gustando, pues darle un poco más de reprisa a esta misma obra. Eso sí que es uno de los proyectos que tenemos. Y eso, pues trabajar en una segunda y una tercera, pues bueno, eso más adelante, ahora mismo no.
Pues de acuerdo, Sergio, pues espero que sigas contando con nosotros. Nosotros, desde luego, el apoyo te lo vamos a brindar, pues porque te lo mereces, ¿no? Porque estamos aquí para apoyar precisamente nuestra música, también lo hacemos completamente de corazón, y cuando vemos que hay algo que nos puede dar precisamente la vida que necesitamos, ¿no? Que necesita nuestro estilo, que muchas veces ya está un poco en ese underground que siempre hablamos, ¿no? Mucha gente no sabe ni lo que existe realmente a nivel musical. Alguno por eso luego se asusta y dice, no, Dios mío, Satanás, que es el heavy y el rock. Pues que va, aquí se hacen cosas tan maravillosas y tan preciosas como es, por ejemplo, este Achurro Brutal Story. Así que en el futuro seguimos contando nosotros contigo.
Encantado, Antonio, y muchas gracias por tu apoyo.
Si quieres añadir algo más, vamos a poner un tema que va a ser el que elijas tú, otra vez. Yo te dejo elegir. Y si quieres añadir algo más, pues lo puedes hacer. Si algo me he dejado fuera, no sé. Siempre digo lo mismo para el final, ¿eh? Porque soy muy despistado y se me olvida preguntar cosas, pero vamos.
No tengo nada más que añadir y me cuesta mucho porque, claro, las canciones de la ópera rock son un poco como hijos míos todas, entonces, claro, elegir una me cuesta, ¿no? Pero voy a elegir la balada, curiosamente, ¿no? Es la canción número 6 de la obra, es la siguiente a la de la moto y la guitarra que hemos escuchado antes, y cuando el protagonista tiene su moto y su guitarra y va a ir a por Darkius, a Nigrolocus. Mientras tanto, en Nigrolocus están Darkius, el mariscal X y el condestable K, quejándose de lo duro que es ser malvado. No es una balada al uso, no es una balada de amor ni nada. Es, son los malos de la obra, con cierto toque de humor negro, quejándose un poco de lo duro y de lo incomprendidos que son los malvados, ¿no? Entonces, y es una, es, la verdad es que la música me parece preciosa, y una de las cosas que me gustaría que se fijasen los que la escuchen es los dos registros vocales de Darkius, de Guillermo. Guillermo canta al principio con un estilo muy Disney, muy cariñoso, muy meloso, y luego, después del segundo estribillo, se suelta, sube a la octava de arriba el hombre y buah, pues se pega casi un do de pecho y la verdad es que es, para mí es un lujo de canción.
Sí, es un emperador intentando decir que no es malo en el fondo, ¿no?
Sí, que él tiene que ejemplarizar, tiene que dar ejemplo y tiene que matar a los que se portan mal para que se porten todos
bien. Está muy bien, porque yo creo que es lo que pasa en la realidad.
Sí, sí, los dictadores.
Totalmente.
Sí, es un guiño a la realidad, por supuesto. Sí.
Pues vamos con ese del precio del poder dentro de este achurro brutal de historia. Hasta otra, Sergio. Un placer.
Hasta luego.
La número 6, María José, lo hemos dicho... no sé, por lo menos una o dos veces lo hemos dicho. ¿La tenemos? Venga, pues vamos ya con ese. El precio del poder, achurro brutal story.
No se dan cuenta de que yo no soy un mal emperador. Ya no recuerdan que fui quien ayer a ellos les liberó. Y que a Jumungus yo fui quien le echó, desterrándolo al fin. Y a mi imperio es y será, no lo van a impedir. Agotador precio del poder,
duro es
tener que hacer entender que alguien de todos se ha de ocupar,
y así
Arcania glorificar.
¿Recuerdas que era un placer sin porqués torturar y matar?
Ahora hay que justificar la razón y eso aburre un montón.
Del poder,
duro es
tener que hacer entender que alguien de todo se ha de ocupar,
y así
Arcania glorificar.
La crueldad era sensacional, brutal.
Hemos tenido a Junyar en un directo que he encontrado por ahí, muy interesante porque es del año 89, de cuando se forjaba el debut precisamente de esta banda que en aquel momento fichaba por Geffen y tenía una repercusión, los más clásicos seguro que lo recuerdan, pero luego no fueron el grupo de la escena angelina que más éxito tuvo realmente, más continuidad en el tiempo. De hecho, prácticamente desaparecieron del mapa, han tenido épocas, cambios de formación. Lo que ocurre muchas veces, se puede hacer un poco difícil, por lo menos para mí se ha hecho difícil, el poder seguir todos los cambios que ha habido en la banda. Lo cierto es que, al menos a día de hoy, tiene al frente a David Roche, vocalista original. De hecho, es el único miembro original. Bueno, no sé, igual me columpio, porque también creo que el batería es Patrick Muzingo, pero en fin, ya digo que tampoco he seguido mucho lo que es la trayectoria del grupo. Han regresado con un single de tan solo un par de temas. Eso era la excusa para traerles a tocar, por ejemplo, ayer al Café Anchoquia de Bilbao. Ellos en solitario, no mucha gente, no mucha presencia de público. Es lo que tiene cuando la popularidad de la banda tampoco es de las más notorias. Aparte podemos buscar, si queréis, otros condicionantes, como la saturación de conciertos y demás historias. Pero bueno, una banda que venía aquí por primera vez, que yo sepa, no sé, igual he estado en algún año anterior, pero no recuerdo ahora mismo. Desde luego no es el grupo más habitual de ver en directo. Y podía haber contado, entiendo yo, con un mayor apoyo, con una mayor presencia de público. Pues ya digo, se quedó un poquito grande el Café Anchoquia en el día de hoy. Aún así, la actuación que dio la propia banda fue fantástica. Sobre todo temas de esos dos primeros discos, del homónimo Junyar del 89 y de Sexy Seven and Nines del 91. Prácticamente todo el repertorio estuvo copado por esos temas. Y la banda lo dejó todo, absolutamente todo en el escenario. Actitud absoluta. El propio vocalista, desde luego, una fiera en el escenario. Me encantó la forma que tuvo de sentir, de interpretar los temas, con ese nervio que es necesario y que se agradece a la hora de hacernos sentir lo que transmiten estas composiciones, que precisamente es mucho nervio, mucha agilidad y mucho ritmo, y un rock and roll, pues eso, de marca completamente angelina que ellos facturan. Alguna pequeña reminiscencia un poco diferente, un poco más blues, por ejemplo en Low Way Home. Y este blues que hemos escuchado, este fue el tema que a mí más me gustó de esa noche, muy coreado por algunos de los seguidores, que sí se notaba que eran acérrimos de la banda, que vivieron y que les recordaban. Y temas como Hollywood, por ejemplo, también creo que estuvieron a una grandísima altura. Tras interpretar sus temas, la banda se despedía. Volvían con el Nice Bass Don't Play Rock and Roll de los Rose Tattoo, y finalmente, ante la insistencia del público, se marcaron un tema que no habían interpretado, yo por lo menos por lo que he buscado por ahí, en ninguna de las anteriores fechas recientes, por lo menos, que es un tema de los Dead Boys, un tema totalmente clásico del año 1977, ese Sonic Rider de hace, ya digo, muchísimos años, y que ellos se marcaron para finalizar definitivamente la actuación, todavía con el público insistiendo y pidiendo algo más a la banda. Ya no fue así, empezó a sonar la música y la verdad que muy a gusto con lo que habíamos visto, con el intenso concierto, tal vez algo corto, hora y cuarto, aunque para el estilo que ellos hacen, que es un rock a veces con mucha influencia también punk, yo creo que nos podemos dar por satisfechos. Cierto que tampoco había una banda telonera y entonces pues la gente le pudo saber a poco también por eso, pero en el estilo que ellos practican, siendo una banda que tampoco es que tenga una super discografía extensa, pues yo creo que nos podemos dar por bastante, bastante satisfechos. Buena impresión la que causó el grupo. Esperemos que haya una oportunidad de que regresen y que sea con más público que en el día de ayer en la Sala Café Antxokia de Bilbao. Por supuesto, más detalladamente y también indagando algunos datos que de memoria pues no me lo sé, pues más completo quedará todo esto, toda la crónica en nuestra página web, en lamiradanegra.es, en los próximos días. Seguimos de una leyenda como son Junyar a otra, Agnostic Front. Hoy mismo estarán actuando en Gasteiz en la sala Jimmy Jazz, concierto totalmente recomendado por este programa. Estarán haciéndolo junto a The Olfin Casuals y junto a Cold Side. Me voy a quedar con un tema no excesivamente clásico de la formación de Agnostic Front, como es este de Sub Warriors, de un trabajo de 2007, Death to Me, que por lo menos por lo que he visto por ahí en diferentes setlists, he visto que ocupa un puesto bastante importante en la actuación. De hecho, en algún sitio creo que terminaban incluso con él. Y es que es un buen trabajo este Warriors, y es un buen tema este que ya empiezas a escuchar, Agnostic Front. I'm too far. I'm too back on you. You're everything I've been. a Nosti Front esta misma noche en Gasteiz. Por allí estaremos y os contaremos lo que vivamos en la actuación. Y ahora pasamos a algo más extremo. Lo que vas a escuchar es Son Benictet, una de las bandas confirmadas para la próxima edición del Euskal Assault, que tendrá lugar el próximo día 12 de marzo en la Sala Plateruena de Durango. Segunda edición consecutiva, por segundo año de este festival de metal extremo. Benictet, vamos a escuchar, tienen un último directo titulado Brutal Life de Sí, que es lo último que tienen, y en él se recogen bestialidades sonoras como la que escucharás ahora mismo, Experience Your Flesh. Ellos son Benictet, en el próximo Euskal Assault. Son Benítez, nuevas confirmaciones junto a Virulensi, los vizcaínos, también presentes y ya confirmados en esta nueva edición de los Euskal Assault. Se unen a Sinister, a Tetino y a Perpetual Limbo, que ya estaban confirmados previamente por parte de la organización. Ya que le hemos metido un poquito de caña a esta recta final del programa en la que poco a poco nos estamos metiendo, pues un poquito más. OSERP, banda catalana formada en 2012, que tiene nuevo trabajo discográfico titulado Sand y Sutke. Más o menos, porque mis pronunciaciones y no sé, los idiomas es un lío. Además estoy mayor, entonces pues más o menos suena así. Vamos, para que lo sepáis. El caso es que es lo nuevo de OSERP. Editaron ya previamente un EP en 2013 y un split junto a SOT en 2014. Aquí tenemos este nuevo trabajo de los de Barcelona. Te dejamos con ellos, OSERP.
Oh, ¡Sí, señor!
Son Oserp, y de esta manera le encuentran completo sentido al auténtico caos en este trabajo titulado San Isuzge, o San Isuzge, o como le pronuncie, me da lo mismo, editado este mismo año 2015 por parte de la banda catalana, disco de debut que además estará disponible también en vinilo, algo que nos parece bastante, bastante valorable. Bueno, os quería colar una cosilla, lo habréis escuchado supongo a lo largo de este tema, que nos vamos a reservar para un poco más adelante, porque ahora vamos a pinchar a la banda de venta de baños de Palencia, Carmack, con el nuevo trabajo discográfico Secuestro. Ya nos presentaron hace un tiempo Exilio, por ejemplo, en ese año 2013, donde además se editaron también otro trabajo. La verdad que es un grupo bastante, bastante activo, por lo menos en los últimos años. Y ahora nos presenta un disco corto, tan solo son unos 10 minutos, lo que pasa que a ellos en 10 minutos les da tiempo a meter hasta 7 cortes. Nos vamos a quedar con este tema, con Satanás mola más. Hacedles caso, igual tienen razón.
Fight cow! Fight cow! Fight cow!
Pues ahora sí, está sonando lo que queríamos que sonara, Tivo City. Se nos querían colar antes de tiempo. Esta banda estatal de Gory Grind, obsesionada, nos dicen, con las grasas de la comida rápida. Se llaman, como te digo, Tivo City. Aquí estamos escuchando temas como Bimbocracia o McDonald's Apocalypse. Sin duda, están obsesionados con el tema de la comida básica. Hemos escuchado lo que se encuentra dentro de su último trabajo discográfico, titulado precisamente así, Bimbocracia. Vamos a ir con lo nuevo de Defcon 2. Dos tenores siguen presentando esa propuesta que les lleva un poco a recuperar lo más primigenio de la banda, más como todos sabéis. Y siguen actuando hoy mismo, siguen actuando en vivo. Hoy mismo estarán en Madrid, en la sala Penélope, y les tendremos por aquí, por Vizcaya, el próximo día 6 de noviembre. Tiene nuevo videoclip, Quiero la cabeza de Alfredo García. Lo dejamos precisamente con ese mítico tema de Defcon 2, dos tenores.
Bien, lo he dicho varias veces y lo voy a repetir y no lo voy a retirar. Bien. Necesito algo para embellecer,
para adornar
mi casa,
tu casa,
tu casa,
nuestra casa,
para hacerme un pedido, para hacerme un collar.
Bien, ¿sabes a qué me refiero?
Sabes lo que quiero por un poco de dinero. Y quiero la cabeza de, quiero la cabeza de,
quiero la cabeza de Alfredo García.
Los ricos también lloran de noche y de día.
Prohibido balasear a las bailarinas.
No se pase bebiendo con la tequila y
no. Nunca es mucho tequila cuando tienes que viajar con un carro en el asiento.
¿Qué quieres devolver? ¿Qué quieres entregar a la mayor novedad? ¿A quien ha pagado por él?
¡Más! Hielo en una bolsa, evitar el mal olor de la putrefacción.
Las moscas del tanque están fuera de su sitio.
La cabeza de mi amigo nunca tuvo educación.
Quiero la cabeza de, quiero la cabeza de,
ay, 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 canta y no llores.
Se alegran pronto los corazones.
Cielito lindo, ¿por qué cantando?
Este mariachi se está cansando.
Quiero la cabeza de Alfredo García. 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 Quiero la cabeza de Alfredo García.
¡Bien! Esta cabeza es cabeza borradora y le falta una oreja.
Es un mundo extraño, al menos por ahora.
Déjale salada que la remueva la vieja.
¡Bien! Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
¿Rodar y rodar?
¡Rodar y rodar!
Me imagino que ya sabes lo que voy a gritar.
¡Quiero la cabeza de! ¡Quiero la cabeza de!
¡Quiero la cabeza de Alfredo García!
¡Los ricos también lloran de noche y de día!
¡Prohibido van a ser las bailarinas!
¡No se pasen bebiendo con la tequila y
no! En cuestiones de cabeza yo no tengo amigos.
¡Solo tengo enemigos!
Luego hay unas cosas que me son indiferentes.
¡Aquello caliente!
¡Y ríase la gente!
¡Sí! ¡Estamos todos juntos para celebrar!
¡La honra que una hija no supo guardar!
¡Y alguien va a pagar!
¡Al bueno de García
me le van a acompañar!
¡Quiero la cabeza de! ¡Quiero la cabeza de!
¡Ay, ay, ay!
¡Canta y no llores!
¡Se alegran pronto los corazones!
¡Cielito lindo, por qué cantando!
¡Un recreito nos vamos dando!
¡Quiero la cabeza de Alfredo García!
¡Quiero la cabeza de Alfredo García!
¡Quiero la cabeza de Alfredo García!
Este es el formato que han recuperado Defcon 2 en estos últimos tiempos.
¡Quiero la cabeza de!
Estarán actuando el próximo día 6 de noviembre en Bilbao, Sala Askena. Ya puestos, te doy algunas fechas más, por lo menos en nuestra tierra, en Euskal Herria. El 28 de noviembre estarán en Donostia, en la Sala Doca, y el 23 de enero ya de 2016 estarán en Ondarroa, en el Café Antxokia. Nos despedimos, un auténtico placer haber estado aquí con todos vosotros una vez más. Espero que el programa os haya gustado. Ya sabéis que somos un programa ecléctico a tope, pasamos por diferentes palos de nuestra música. Fijaos cómo hemos empezado y luego cómo hemos continuado. Hemos tenido esa entrevista con Sergio del Achurro. Hemos pasado por diferentes palos musicales, desde el hard rock hasta el metal más extremo, terminando con este rap metal, este hip hop de los Defcon 2. Y nos vamos a despedir con el punk rock de Putacasca. Los baracaldeses, que son una de las bandas integrantes de Baracaldo Punk Rock City, de un recopilatorio más que interesante, labrado y muy currado, donde además de recopilar a bandas de Baracaldo, así a lo dicho en bruto, pues también se apuntan datos de su historia, de su discografía. Es decir, resulta bastante completo y bastante interesante el Barakaldo Punk Rock City que nos han editado. Así que con puta casca te decimos adiós con este tema de, llamado Verano del 86, que se recoge en su tema, o sea, entonces, mejor dicho, en su disco, Pegarles Fuego. Con ellos os decimos adiós. Hasta la próxima. ¡Agur!
Consigo escapar de la carga policial. Suenan los cicatrices. Vivo cuasta la cosiaca, revuelta en el arenal. Una perla encapuchada se ha liado a pedradas con la nacional. Presos en la trena, hoy también ayunarán. Están en huelga de hambre, preso a quechera. Astilleros Euskaldona, hoy no vamos a almorzar. Pañuelos en la cara, tornillos que disparan, no pasarán. Tiempos pasados fueron los mejores, pero aún echo de menos tus pelos de colores, las noches del cafueco y los tragos del pirata.
Mismo comas te chea,
porque nunca tiempos pasados fueron los mejores, pero aún echo de menos mi chupa de cuero, el parque de los hermanos, ocupar el matadero. ¡Es el infierno! Pero el tren ya se marchó. Bajaron los escorbuto. Recuerdos de una canción. Muchas cosas han cambiado, pero otras siguen igual. Aún vivimos vacilando. Nunca nos vais a cambiar. Nunca tiempos pasados fueron los mejores, pero aún echo de menos mi chupa de fuego, el parque de los hermanos, ocupar el matadero. Porque nunca tiempos pasados fueron los mejores, pero aún echo de menos tus pelos de colores, las noches del cajueco y los tragos del pirata. Porque nunca tiempos pasados.